XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Ya estamos aquí en cabina después de, ¿qué? ¿Tres meses? Casi cuatro meses. Pero bueno, ya estamos aquí, vivitos y coleando, puestos y dispuestos para compartir con ustedes lo mejor de la información a nivel mundial, nacional, estatal, local, regional, de lo que acontece en el mundo LGBT. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes que están pasando, así es que no se mueva de ahí. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Agradezco a mi compañero aquí en Controles Técnicos, Jorge Cue. Gracias, mi querido Jorge, ¿me extrañaste? Ah, ¿verdad? Lo hacía parir chayotes en mis transmisiones desde por allá hasta por acá. Pero gracias, mi querido Jorge Cue, por estar siempre al pendientes de nuestras transmisiones. Y bueno, quiero decirle que, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, se lo he comentado varias veces, y hay quien se burló de mí, hay quien me insultó, hay quien me decía que estaba loco, pero créame, lo que está pasando con la FIFA y la selección mexicana va en serio, va muy en serio. Hay dos cosas: una, que México se quede fuera del Mundial, aun cuando califique, ¿sí? Aun cuando califique. Segunda, que los estadios donde la Liga Mexicana de Fútbol está jugando se puedan clausurar uno a uno. Y eso me daría tanto gusto. Las dos cosas me darían mucho gusto. Que México no fuera al Mundial y que los estadios de fútbol se empezaran a cancelar. Eso lo digo yo a manera personal. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido o no quiere entender. Pues bueno, ya hay reacciones. En este partido que hubo con Panamá, México contra Panamá, pues ¿qué cree? 30 personas fueron sacadas del estadio. Sacadas. Este es el primer llamamiento, la llamada de atención. La autoridad se vio muy blandengue. Yo quiero decir que sí se vio muy blandengue, porque los hubieran detenido, así como ya habían dicho, que se iban a detener, que iban a tener una multa y que esto y que el otro, y llevados hasta la cárcel y todas estas cosas. Pues bueno, no sucedió así. Mas sin embargo, los sacaron del estadio 30 personas por iniciar el grito de ¿usted ya sabe cuál es? Pues bueno, ya sacaron a 30 personas. Esto va en serio, señores. Hay quien dice que no es homofobia. Lo es. Y no lo digo yo. Lo dijo la CONAPRED, lo dijo la FIFA, lo dijeron todo el mundo. Y eso le está pasando a México por no querer acatar las órdenes que se le dijeron de años atrás. Desde el 2016 se viene luchando con esto y no han querido entender. Bueno, perfecto, me parece correcto. No lo entiendan, sigan haciéndolo. ¿Y qué cree? Nos vamos a quedar sin Mundial y los estadios se van a clausurar y el fútbol pasará por una crisis excepcional. ¿Y todo por qué? Por la terquedad de la afición de seguir insultando y agrediendo con su grito homofóbico, aunque usted no lo quiera creer, pero lo es. ¿Me explico? Hay que estudiar un poquito, hay que leer un poquito. Y eso está pasando y a mí me da mucho gusto que así sea. De la afición depende de que las cosas cambien. O va peor. Usted decide si se hace o no se hace. Ya lo veremos más adelante. Mire, le tengo información de otro tipo. Que también, pues bueno, hay que poner a gente en su lugar de repente. Pues mire, resulta que un joven se cansó. Se cansó de los insultos que la iglesia y sus pastores tenían en contra de su propia persona. es un chavo que vivía, que vive en Arkansas, en Estados Unidos, y se cansó de que la iglesia lo estuviera insultando, los pastores, los feligreses, sus compañeros de iglesia y demás, que lo estuvieran insultando. ¿Y qué cree? Pues les mandó una carta. A los intolerantes les parece muy buena idea ir esparciendo odio con sus palabras. Sin embargo, esta vez se encontraron con alguien que no estuvo dispuesto a soportar su verborrea. Luego de recibir un mensaje bastante desagradable en una iglesia homofóbica, un joven alzó la voz y le tapó la boca a la institución. Todo comenzó cuando Dylan recibió una carta de la Capilla del Bosque de la Iglesia General Bautista a la que él asistía en Arkansas, en Estados Unidos. En la misiva, la institución señalaba que había enterrado de la forma, se había enterado de la forma de vida que este chico llevaba. Esto en referencia a la orientación sexual del muchacho. La iglesia señaló que el texto, que ser gay es algo incorrecto. Esto fue lo que dijo la iglesia al muchacho. Pues bueno, aunado a ello, el mensaje decía que las personas deben ser responsables de sus actos y sus decisiones, como si la orientación sexual fuera una elección personal. Y no solo eso, también amenazaban a Dylan con la condena de sus pecados. A lo que el muchacho se molestó, se incomodó y decidió hacer una respuesta para la iglesia, que estaba cansado de que lo reprocharan, le recriminaran, se burlaran de él y de su pareja. Y entonces le dijo, afortunadamente Dylan no se quedó de brazos cruzados y dio una respuesta buenísima. Él mismo escribió otra carta dando señales que aunque mucho tiempo se sintió culpable de ser gay, pudo superar esos sentimientos negativos. Además de eso, dijo Dylan, que amo a mi novio. Y que al tomarle de la mano y ver sus ojos, no podía contemplar un pecado en esas acciones. Y es cierto, este muchacho, miren, se los dijo de frente a la iglesia. Finalmente Dylan llevó personalmente la carta hasta la iglesia, que lo rechazó y juzgó por ser de la comunidad LGBT. Él nunca recibió una respuesta de la institución. No se trata de ponerse a la defensiva. Y sin embargo, no es correcto tolerar los discursos de odio. Nadie, absolutamente nadie, debe ser atacado, ni de forma física ni verbal, por una preferencia sexual. Y menos viniendo de una iglesia. El muchacho afrontó la iglesia callado. Le siguieron reprochando, pero él se quedó callado. Y él sigue asistiendo a la iglesia porque dice que la iglesia, Dios dijo, amaos los unos a los otros, respeta a tus semejantes como a ti mismo. Y eso es lo que él ha hecho. Y dice que la iglesia, pues bueno, se lo ha reclamado, pero él ha contestado ferozmente y me parece una contestación clara, concisa y con mucho sustento. Así es que Dylan, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que todo nuestro apoyo moral desde acá. Porque un joven valiente que se enfrentó ante alguien que lo ofendía, que lo insultaba, que lo incomodaba. ¿Y quién? Fíjese bien, la iglesia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y mire, otra de la iglesia. Y esto va para las mujeres. La iglesia señala que las mujeres no deben de amamantar públicamente a sus hijos, porque esto es falta de conceptos religiosos. Eso es lo que señala la iglesia. Lo más natural del mundo, hasta donde mi inteligencia cabe, las madres siempre podrán amamantar a sus hijos. Es un acto natural. Es un acto natural. Y ahora la iglesia se opone a que las mujeres amamanten públicamente a sus hijos. Yo le voy a decir una cosa. Y si usted es madre de familia o mujer, quizá me dé la razón, quizá no me la dé. Pero si tú eres madre y andas por la calle y a tu hijo le da hambre, ¿qué haces? Bueno, te paras, descubres tu pecho a manera de que tu hijo pueda pegarse a la mamá y bueno, quizá puedas taparte un poquito, si quieres, para aquello de la que no se te vayan a reclamar los de la vela perpetua, y podrás amamantar a tu hijo sin ningún problema. Pues esta acción de amamantar a tus hijos públicamente, la iglesia lo ve mal. ¿Por qué lo ven mal? Si es algo tan natural, ¿me explico? ¿Por qué estarnos peleando con algo que no va a ningún rumbo, que no te lleva a ningún lugar? El que la madre que está en temporada de lactancia lo pueda hacer y le dé a su hijo la leche materna es lo mejor que le puede dar. ¿Me explico? ¿Por qué la iglesia se empeña en agredir, en insultar, en negarles a esas madres que lo puedan hacer a la hora que quieran? Yo te voy a decir una cosa y quizá las madres me puedan dar la razón o quizá no. Tu hijo, a la hora que le da hambre, pues le da hambre. Y tú le vas a decir, no, te esperas hasta que llegue a la casa porque si no la iglesia me va a regañar. ¿Eso es correcto? ¿Eso es... ¿Está bien? Yo no lo creo. Yo. Y asumo mi comentario. Pero yo creo que toda madre que tiene un hijo de escasos 3 meses, 4 meses... que es lo que le deben de estar amamantando al niño, que le den 3 meses o 4 meses, eso es lo que los doctores señalan. Si le quieren dar más, le pueden dar más. Pero lo mínimo que un niño debe de ser amamantado por su madre es de 3 a 4 meses. Entonces, ¿tú crees que esta mujer, esta madre, se va a tener que esconder porque su hijo tiene hambre? A mí me parece un absurdo, a mí, Edgar Treviño. Yo no sé, yo creo que hay mujeres que estarán de acuerdo conmigo, hay quienes no lo estarán, y se vale, porque es correcto, pero lo que no se vale es que una institución religiosa sea quien tira la piedra, a que las mujeres no hagan eso públicamente. Eso no me parece correcto a mí, ¿sí? La religión se ha encargado de insultar, de agredir, y en este momento para mí creo que es una agresión hacia las madres que están en periodo de lactancia. Les repito, son 3-4 meses cuando el niño tiene que estar, discúlpeme, pero pegado a la mamá de la mujer, de la mamá, porque tiene que comer. Es un acto natural. Tanto del niño como de la mamá. Es un acto natural. Entonces, yo no entiendo, realmente créame, no entiendo a dónde vamos a ir a parar con este pleito que tiene de repente la iglesia con algunos sectores de la población. Yo creo que es necesario que sí, que hablan de la familia, de la unidad, del núcleo. Pues una madre que amamanta a un hijo es parte de una familia. Un compañero homosexual es parte de una familia. ¿A dónde vamos a parar? Como dijera Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí me explico? ¿Por qué la iglesia se empeña en seguir retrocediendo, en seguir señalando, estigmatizando, contrapunteando a la propia sociedad y a la misma familia? Eso no se vale. Creo yo. Ese es mi punto de vista y mi comentario fue hecho con todo el respeto del mundo para las madres de familia que andan en la calle y que a su hijo lo traen en brazos y le dé hambre. Tiene todo el derecho de pararse a darle de comer a su hijo sin ninguna preocupación y sin ninguna morbosidad. El ser humano sabe de esta acción. ¿Me explico? Yo no entiendo por qué hay grupúsculos que de alguna manera se oponen a esta acción. Tan natural como lo es amamantar a un niño. Pero en fin, es momento de ir a una breve pausa y regresando le tengo más información aquí en XQ28. Voy a la pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
XQ28.
Thank you.
Gracias, regresamos a XQ28. Gracias a toda la gente que ya se está conectando a través de las distintas redes sociales y por sus comentarios. Gracias, Ileana Adler. Dice que está 100% de acuerdo en el comentario que acabamos de hacer en relación a las madres que tienen que amamantar a sus hijos públicamente. Ahora, cuando digo públicamente, digo en la calle. No quiere decir que se descubran el busto y anden circulando por la calle por ahí, ¿verdad? Ya cada quien es dueño de su cuerpo y sabrá cómo lo hace. Pero hasta ahí el comentario. Bueno, mire, tengo más información. Una historia. Ya se sabe que la historia siempre me encanta platicarla con todos ustedes y es parte de nuestro andar. La historia entre Apolo y Jacinto es una historia, pues bueno, de celos, disputas entre dioses. Mire usted, Apolo es uno de los dioses más importantes e imponentes de la mitología griega. Era hijo de Zeus y Leto. También era hermano gemelo de Artemisa. Se consideraba el dios de las artes, el arco, la flecha, la belleza, la perfección, la armonía, el equilibrio, la razón, entre otras cosas. También se consideraba el iniciador de los jóvenes en la adultez. No es de sorprenderse, entonces, que Apolo haya tenido diferentes amoríos, tanto con mujeres como con hombres, efebos que tomaban bajo su tutela. Sin embargo, Apolo nunca tuvo un amor tan dedicado y trágico como el joven Jacinto. El origen de Jacinto cambia dependiendo la versión que se le lea. El pseudo Apolodoro, uno de los mitógrafos más importantes de Grecia, aseguró que el joven era hijo de Clío, musa de la historia, y de Piero, rey de Macedonia. Sin embargo, en escritos posteriores, el propio pseudo Apolodoro coincide con otros historiadores como Oviedo, que provenía de España, de Esparta, y era hijo del rey. Nuevamente, el cual rey espartano era hijo de que dependía de cada versión. En algunos lugares, el heredero de Amiclas, mientras otros era Évalo. Sin embargo, de lo que nunca se dudaba era de la belleza de Jacinto. Jacinto era un hombre bello, según la mitología. Solo comprobaba comparable con la de los mismos dioses del Olimpo. Fue esta belleza la que enamoró al dios Apolo, quien, según escritores como filósofos, actúan también como su tutor en todos los oficios de la palestra. Es decir, la caza, el manejo del arco y la flecha, la gimnasia, el tiro de disco, entre otras cosas, era Jacinto uno de los grandes virtuosos. La belleza de Jacinto era tal que incluso logró enamorar a Edea Tamaris, el cual es considerado el primer poeta que cortejó a otro hombre. Desde ahí comenzaron los celos de Apolo. Espiando por todos lados, Apolo le escuchó decir que su canto podría superar el de las mismas musas. El dios, preocupado por perder el amor de su compañero, decidió atacar a Tamaris. Apolo fue con las musas y le informó sobre la osadía del poeta épico. ¿Cómo castigo esto? Las musas privaron a Tamaris de su voz, su vista y su memoria para tocar la lira. De esta manera, Apolo también logró alejarlo de Jacinto. Algunas versiones, como la de Ovidio, cuentan que el destino trágico de Jacinto fue la culpa de Apolo. Otras, sin embargo, aseguran que todo fue un arranque de celos por parte de Zefiro, dios viento del oeste, o de Boroes, dios de viento del norte. A pesar de esto, todas las versiones comienzan igual. Apolo y Jacinto se encontraron en un bosque entrenando a lanzar el disco. Y a partir de ese momento vivieron un romance tan fuerte que todos, absolutamente todos, lo conocían. Mas sin embargo, Apolo celaba a Jacinto por la belleza que éste tenía y, por supuesto, por tener todos los atributos que un cuerpo físico puede atraer a otro cuerpo físico. Apolo y Jacinto fue una historia de amor que, según la mitología griega, trascendió con los dioses del Olimpo. Esta es la historia de Jacinto y de Apolo, dos dioses que dieron de qué hablar en su historia y en su momento. Sin lugar a duda, dos historias fenomenales que ahora la estamos contando. Pero mire, también, y hablando más de la iglesia, hubo artistas que trabajaron mucho con la iglesia, artistas que incondicionalmente estaban ahí y la iglesia sabía de sus preferencias. Me refiero a tres importantes artistas. El Renacimiento es uno de los periodos más importantes de la historia del arte y la cultura. Los más grandes exponentes de la pintura y la escultura nacieron en esta época, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Caravaggio. Además de ser excelentes artistas, tenían otras cosas en común. Pertenecían a la comunidad LGBT de aquel entonces. Todos ellos mantuvieron oculta su orientación sexual para evitar ser perseguidos. Pese a ello, realizaron grandes obras artísticas para la Iglesia Católica. Con pinturas, frescos y esculturas, esta religión buscaba hacerle frente a la nueva corriente cristiana que iba creciendo rápidamente. El protestantismo, a continuación, les platican todo lo que estos artistas hicieron. Leonardo da Vinci. En la Iglesia Católica es imposible negar el gran talento de Leonardo da Vinci tenía. Fue diestro en disciplinas como las artes, la anatomía, la botánica, la arquitectura, entre muchas otras cosas. Miguel Ángel y Rafael ya trabajaban en grandes obras para la Iglesia Católica, por lo que Leonardo se dedicó a trabajar menores, aunque no por ello menos importantes. En 1495 el duque Ludovico de Milán le pidió que hiciera un mural en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias, en Milán. Este lugar plasmaría una de las obras más reconocidas del mundo, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Tardó casi 4 años en terminar dicho mural. El florentino nunca abandonó completamente su fe, por lo que varias de sus pinturas muestran pasajes bíblicos, aunque muchas fueron encargo de líderes de religión. Por ejemplo, la Asunción, el bautismo de Cristo, la adoración de los magos, Salvador Mundi, por mencionar algunas obras de Leonardo da Vinci. Miguel Ángel, el artista italiano, que desempeñó en varias disciplinas, entre ellas arquitectura, la pintura y la escultura, Miguel Ángel se caracterizó por ser arrogante y huraño, aunque eso no fue impedimento para ser convocado por el Vaticano para elaborar diversas obras de arte que hoy en día son reconocidas mundialmente. Además de realizar las tumbas de la familia Medicini, una de las más poderosas del Renacimiento, Miguel Ángel esculpía el mármol, la escultura de David y el rey David de la Biblia, para la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia. Sin embargo, su obra cumbre fue la decoración interna de la Capilla Sixtina del Vaticano, además de otros frescos que también entregó a la Iglesia Católica. Caravaggio, el pintor italiano, uno de los máximos exponentes de la pintura barroca, a temprana edad llegó a Roma para iniciarse en el mundo de la pintura y tuvo una carrera muy fructífera hasta que abandonó la ciudad por encargo de las autoridades religiosas. Caravaggio realizó varios cuadros como la Crucifixión de San Pedro, la Vocación de San Mateo, Muerte de la Virgen y el Prendimiento de Cristo. Todas estas obras fueron encargo de la propia religión. Pero la historia del británico Andrew Graham Dixon, la supuesta homosexualidad de Caravaggio, se basa en una serie de documentos que acusaban al artista de pederastía, especialmente con sus modelos adolescentes. Sin embargo, las investigaciones de Andrew aseguran que el artista también frecuentaba a mujeres que dedicaban el trabajo sexual. Estos tres artistas fueron convocados por la propia iglesia. Su sexualidad nunca fue expuesta, mas sin embargo, la iglesia lo sabía. Volvemos al punto que siempre hemos hablado. ¿Cómo es posible que la iglesia hoy en día desconozca la homosexualidad, cuando años atrás, en los 1400, los reconocía y les daba un valor tangible e intangible? Hoy, el valor de estos tres artistas es fenomenal y trascendental en la historia de la religión. Así es, los tres más importantes artistas del Renacentismo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Caravaggio. Tres artistas que sin lugar a duda dejaron huella, huella importante en la historia de la religión, de la humanidad y de la comunidad gay a través de los siglos. La historia está ahí para contarse y ellos, desde su trinchera como artistas, lo han hecho y lo han hecho muy bien. Han trascendido, han manifestado su sexualidad a través de las mismas historias que nos dejaron, y es de aplaudirse y de reconocer la labor y el valor que estas tres personalidades artistas dejaron a la humanidad. Sin contar la religión, solo a la humanidad, el valor artístico y humanista que estos tres personajes han dejado para la historia. Es momento de hacer otra breve pausa y regresando le platico más información.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias Wisin, gracias Lalo, gracias Ileana por estarnos sintonizando a través de las distintas redes sociales. Gracias por sus comentarios y por estar al pendiente de nuestros reportajes, de lo que estamos hablando, de nuestra información. Oigan, miren, en otra información y cambiando de temas, ¿usted tiene una relación seria? ¿La considera seria? ¿Hay quien considera seria una relación a partir de un año? Hay quien la considera a partir de una semana o de un mes. Esto pues puede variar, depende también de la madurez con la persona que tú te encuentres y de la confianza que tú le tengas a esta persona. Te pregunto si tienes una relación seria y en algún momento de esta relación seria has dudado, has empezado a ver que algo cambió, que algo está sucediendo, que te incomoda y que hace tambalear a tu relación. Pues bueno, te voy a dar estos 5 tips, 5 señales de que algo está pasando en tu relación. Y debes de prender el foquito rojo, si quieres solucionarlo. Y si no, pues síguele, síguele. Mire, las relaciones no siempre acaban debido a peleas grandes y escandalosas, ni terminan de un solo golpe. A veces las relaciones se van desintegrando poco a poquito, sin que nos demos cuenta hasta que ya era muy tarde. ¿Crees que tu amorcito se está enamorando de una persona que no eres tú? Aquí te decimos 5 señales claras de que algo está pasando en tu relación y tú podrías poner el freno o el acelerador. Tú lo decides. Una de las cosas que empiezan a manifestarse, se la pasa mensajeando con alguien más. Una cosa es cuando tu pareja está matando el tiempo viendo publicaciones y memes en sus redes sociales y que tú estás junto a él o junto a ella. Y otra muy diferente es que lo veas o lo notes escribiendo sin parar y con la cara casi pegada a la pantalla del celular. Si además pone una sonrisa boba e inconfundible que todos tenemos cuando encontramos un nuevo amor, te tenemos malas noticias. Algo está pasando ahí. Otro punto. Sonríe demasiado cuando ve sus fotos. ¿Crees sospechar que quién es la otra persona? Fíjate en cómo reacciona tu pareja cuando ese chico o chica sube una foto de perfil. ¿Lo ves sonreír más normal? ¿Lo ves poniéndole demasiada atención a la foto por un largo rato? Puede ser que tu pareja ya tenga otros ojos puestos en alguien más. Esto es para pensarse. Punto número 3. Evita contarte cuando sale con esa persona. Te cuenta con el entusiasmo de siempre lo que le pasó en el trabajo, las salidas de sus amigos o amigas y sus visitas a la familia, pero aún así notas que hay veces en las que sale y no te cuenta nada. Cuando le preguntas cómo le fue con la que, con quien salió, solo te da largas o te cambia el tema. Si además de todo esto andas en mood paranoico o demasiado a la defensiva, pues ten cuidado porque te puede doler. Bien dicen que el que busca, encuentra. Y mira, ¿quién te lo dice? Punto número 4. Cambia su foto de perfil. La cambia en Instagram, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Antes tenía fotos contigo, pero ahora prefiere aparecer solo o sola. Claro, para tener una buena relación, no es obligatorio presumir en redes, pero si encima de cambiar su foto, ves que empieza a borrar las que tiene contigo, quizá te deberías de preocupar un poquito. Uy, híjole, qué cizañoso vengo el día de hoy, pero es una realidad. Quinto punto, ya casi no te demuestra su afecto. Antes te llamaba de besos, te llenaba de besos, perdón, te decía lo mucho que te quería y siempre te dejaba bien satisfecho o bien servida en la cama. Pero ahora parece que ya no te pone atención ni cuando platican. Todo el tiempo está en su celular y su mente parece siempre estar en otro lado. Esto no necesariamente significa que esté enamorado o enamorada de alguien más, pero sí significa que su amor por ti ya no es el mismo. Eso tampoco es algo bueno. Nunca lo es. Realmente nunca podrás saber si a tu pareja le gusta a alguien más hasta que lo confrontes. Sin embargo, si notas que en tu relación hay una o varias de estas señales que te estoy mencionando, entonces al menos deberías de darte una idea de que algo no anda bien en tu relación seria. Habla con él o con ella honestamente. Nadie quiere estar en una relación sin química y llena de sospechas y remordimientos. Si intentas hablar y de plano no llegan a nada, quizás ahora de darle vuelta a la página. ¿Alguna vez te ha sucedido que tu pareja se enamore de alguien más? ¿Cómo te diste cuenta? Es increíble, pero es cierto. Por eso yo te preguntaba al inicio de esta nota. ¿Estás realmente en una relación seria? ¿Conoces perfectamente a la persona con la que vives, con la que compartes, con la que sueñas, juegas, comes? ¿Realmente es una relación seria la que llevas? Esto de las tecnologías ha cambiado muchas vidas, muchas relaciones y muchas cosas ha cambiado las relaciones en las redes sociales. Muchas veces cuando estás en una red social, en la que sea, pues quieres presumir a tu pareja porque hasta eso somos exhibicionistas y somos nos exponemos en las redes y siempre queremos que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos una relación. Yo normalmente no lo hago. Tampoco te voy a decir que ya soy un buen ejemplo a seguir. No. Pero procuro no ventilar mis relaciones en las redes sociales y llegar a un acuerdo con mi pareja. Y bueno, ok, formamos una pareja, somos una pareja, perfecto. Tú tu vida, yo mi vida, y coincidimos en esto que es una relación. Una vida de cada quien, pero con respeto, ¿sí? Porque yo creo que cuando inicias una relación, sí hay reglas, existen las reglas, deben de existir las reglas, porque de alguna manera vivimos en una sociedad de reglas y de normas. Y decirle, ok, adelante, somos pareja, somos individuos, individuales, y es cada quien puede hacer su vida de la mejor manera como quiera. Trabajar, tener amigos, socializar, tu familia, y podemos tener juntos una vida amorosa, respetuosa, y podemos tener amigos en común, podemos viajar juntos, podemos conocer cada quien a sus familias, todo eso se puede, pero hablándolo y respetando la individualidad e independencia de cada una de las personas. Porque yo siempre he creído que cuando estás en una relación donde no hay aire, donde no hay reciprocidad de sentimientos y de aceptar este reglamento, porque lo hay, pues no tienes nada que hacer ahí, ¿sí? Y digo reglas porque sí existen reglas. Yo no voy a permitir que la persona que esté conmigo, primera, me falte al respeto. ¿En qué forma? En estar saliendo con otra persona o estar agrediéndome a mí por mi físico, por muchas cosas, ¿me explico? La agresión existe, existe de mil maneras. Y eso también se tiene que hablar en una pareja. Por eso yo te preguntaba, ¿estás en una relación seria de verdad, de compromiso? Y si no, háblalo con tu otra pareja y dile, perfecto, no estoy de acuerdo en que me trates así, no estoy de acuerdo en que estés pegado en el celular todo el tiempo, porque yo necesito tiempo, porque yo necesito espacio, porque no estoy de acuerdo y la regla fue esa, ¿me explico? Porque no estoy de acuerdo que me dejes solo en las noches y te vas con tu familia, porque no estoy de acuerdo en que te vas al cine con tus amigos y a mí me abandonas cuando podemos ir juntos, o sea, ese tipo de reglas y de situaciones, ¿me explico? Hablarlo. Y cuando una relación comienza a fracturarse, se habla y ver la posibilidad de que se pueda encauzar la relación a buen puerto o cada quien se baje del barco y tome otro camino, que creo que eso es lo más correcto y lo más sano para las personas y para las parejas. Hablar es una parte importante, la comunicación es básica en una relación de pareja e incluso de amigos e incluso familiar. Hay que hablar, hay que comunicarse, porque ese es uno de los grandes problemas hoy de la humanidad. No nos comunicamos. Y existe el teléfono descompuesto que poco a poco va destruyendo uno a uno los escalones que debemos de ir subiendo. Y al contrario, los vamos retrocediendo. Suele suceder. Es momento de hacer otra breve pausa y regresamos para entrar a la parte final de XQ28, transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Voy a la pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias, estamos entrando en la parte final. Oiga, les recuerdo que a partir de la próxima semana, este domingo, arranca la cuarta edición del Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta, del 20 al 26. No se lo pierda, la gran inauguración será en Los Arcos del Malecón. Consulte cartelera, reserve, porque recuerde que es un cupo limitado. Interesantes propuestas vienen de diferentes partes de la República y de América Latina. No se lo pierda. Cuarto Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta en La Gata Café Foro. No se lo puede perder. Y mire, hablando de artes y demás, ¿les gustaría, por ejemplo, sabía usted que existe una cirugía? Se llama una cirugía para feminización de la voz. Sí, feminización de la voz. Hay compañeros transexuales que de alguna manera deciden que tienen una voz muy gruesa y de repente pues quieren tener una voz más delgadita. Entonces, de eso se trata esta cirugía. ¿Es posible adelgazar la voz? ¿Cuánto cuesta la cirugía? ¿Duele mucho? Te lo cuento. Mira, si tú alguna persona cercana a ti ha pensado en transicionar, es posible que haya investigado sobre procesos quirúrgicos para seguir Tal vez encontraron información sobre diferentes procesos para cambiar la forma y la funcionalidad de los genitales. Además, es muy posible que las mujeres trans que buscan cambiar de sexo también se hayan topado con la propuesta de cirugía de feminización de la voz. ¿Qué es exactamente esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿Duele? Pues aquí te contesto estas preguntas. Resulta que luego de someterse a diferentes cirugías de cambio de sexo, implantes, entre otros procedimientos, una voz grave puede representar un problema para muchas mujeres trans. Esto debido a que puede poner en descubrimiento su identidad. Ojo, no queremos decir con esto que mal exista una mujer trans con un tono de voz grave. Más bien, muchas veces la sociedad no está lista para aceptar a una persona que salga del binomio hombre-mujer. Al escuchar una voz con la voz grave, el rechazo, aversión y enojo que pueda sentir una persona coloca a la mujer trans en una posición de riesgo. Debido a esto, cada vez que una mujer trans ha optado por afinar su voz para poder pasar desapercibidas y mantenerse en buena situación sin ningún riesgo de peligro. Pues bueno, Sara Magallanes, especialista en el estudio fónicos y ciencia vocal del Instituto de Comunicación, Habla y Lenguaje, comentó que la frecuencia de voz masculina se encuentra en 110, mientras que el de las mujeres oscila en el 175 y los 200. La terapia hormonal ayuda a que muchos hombres trans puedan ensanchar su voz. Por lo contrario, la voz de las mujeres trans casi no se ve afectada por la terapia hormonal, por lo que son necesarias otras terapias u operaciones. Para algunas es suficiente pasar por algunos tratamientos de la logopedia o terapia del lenguaje. Sin embargo, para muchas mujeres trans, las terapias del lenguaje no son suficientes. Por ello, deciden pasar por una cirugía de feminización de voz. El precio de este tipo de procesos médicos ronda entre los 6,000 y los $7,000. Con esta cirugía se busca cortar y adelgazar las cuerdas vocales para obtener una voz más fina. Procedimiento quirúrgico. Antes de que el médico proceda a realizar la operación, son necesarias diversas exploraciones de la laringe. Entre otros exámenes se encuentra la exploración de la laringe, además de la toma de una grabación de voz hablada para poder medir correctamente la frecuencia que se está buscando agravar. Cuidados posteriores. Si bien la operación no es invasiva, además de esta, es necesario un periodo de reposo vocal absoluto de 15 días. O sea, hace que en 15 días no vas a poder hablar. Asimismo, la paciente tampoco puede hacer esfuerzos físicos de mediano o de alto impacto. Pasando un mes, se lleva a cabo una laringoscopía para monitorear la inflamación de las cuerdas. A los 3 meses, los exámenes que se realizan son un poco más complejos. Entre las pruebas de aplicación se encuentra una laringoestoboscopía. Bueno, un análisis acústico y de otra una grabación de voz hablada para calcular la frecuencia que se ha alcanzado. Esto no cabe duda que es una modalidad nueva de entre las chicas trans que también pueden hacerse esta cirugía, que no es barata, que no es sencilla, pero quien quiera hacerlo y pueda tener el dinero para hacerlo, pues puede. Ahora, la pregunta es, ¿estas cirugías sirven nada más para bajar tu tono de voz o te pueden acomodar las cuerdas para que puedas cantar? ¿Te imaginas? Ya me apunto para poder cantar porque tengo una voz horrenda, horrenda. Pero ya como cantante, pues quién sabe. En fin, ahí está. Si usted se quiere operar su tono de voz, lo puede hacer. Consulte a su foniatra más cercano y le va a dar a conocer esta información. Oigan, hablando de novelas y de series, ¿ya vio La Reina del Sur 2? ¿No? ¿O sí? Yo no la he visto. Pues resulta que Telemundo y los escritores han decidido tener un romance gay dentro de la historia. Luego de 8 años de ausencia, la Reina del Sur llega a Estados Unidos nuevamente. Sin embargo, no fue hasta mediados de agosto que llegó a la pantalla mexicana a través de Netflix. 60 capítulos, 8 países diferentes y una escena tan explícita que fue censurada por Instagram son algunos de las sorpresas que trae esta nueva aventura de Teresa Mendoza, la Reina del Sur. Sin embargo, hay una que causó especial revuelo entre los fans, la revelación del primer romance gay de la serie. Así es. La pareja conformada por Alejandro Alcalá y Danilo Márquez, los actores que interpretan son Mark Thatcher y Emmanuel Orendain, respectivamente. Alcalá era el jefe de la campaña de Epifanio Vargas, el mandatario de Teresa Mendoza. Ayudó a encarcelar la primera temporada. A lo largo de la segunda temporada se ven comportamientos extraños por parte de Alcalá. Por ejemplo, el hecho de que salgan tan tarde de su casa o que regrese tan temprano para poder listarse para ir al trabajo. Estas son algunas escenas que están dando a conocer en esta serie que es todo un éxito, La Reina del Sur. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que de alguna manera muchas series tengan que ver con la comunidad LGBT. Viene la segunda parte de La Casa de las Flores, que también tiene una historia gay ahí muy abierta y vienen cosas muy interesantes, que se estrena el 18. ¿Qué día es hoy? 17. ¿Hoy es 17? 16. 16. El 18 se estrena La Casa de las Flores, que también tiene una serie, una personajes gays. Y si te metes a Netflix, te vas a dar cuenta que hay muchísimas series que tienen algún contenido que tienen que ver con la comunidad LGBT. Yo en lo personal lo disfruto. Y de la otra manera me doy cuenta que las cosas están avanzando, que la sociedad se ha convertido en una sociedad consumista y que le gusta este tipo de historias y que las tramas se van entretejiendo de alguna manera que le dan un cierto nivel a la serie y que te gusta. Yo en lo personal me gusta. Y si yo veo una serie y veo algún rasgo que tenga que ver con la comunidad LGBT, me engancha inmediatamente. Hay otra serie que yo veo, que la veo pero a través de YouTube, se llama El Conquistador del Fin del Mundo. Es una serie vasca, española, pero muy, muy incluyente y muy latina. Inmediatamente cuando yo la empecé a ver, en cada uno de estos capítulos existe un personaje que tiene que ver con la comunidad gay. No tiene que ver con escenas explícitas, no tiene nada que ver. Simplemente es una persona que es gay y que está compitiendo. Y eso ya tiene un valor, ¿me explico? Ya tiene un valor para mí y para la serie, porque habla de ser una serie incluyente, de una serie que le da la oportunidad a otras personas, que es una serie incluyente, ¿me explico? Y a partir de ahí, pues viene mi empatía con estas series. Y ahora me da mucho gusto que La Reina del Sur, pues bueno, tenga un episodio o un capítulo, no es un capítulo, una parte de la historia que es gay y que se cuenta. Le recomiendo una serie que se llama Los Borgia. Es una serie del Papa VI que habla de cómo surge la religión, cómo extorsiona la religión, y hay una parte gay importantísima que me encantaría que usted la viera. Se la recomiendo. Yo la vi en Netflix, no, ya no la he visto anunciada, pero seguramente ahí debe de estar. Los Borgia. Hay un libro también, es una historia muy interesante. Si la puede ver, le aseguro que le va a encantar. Y bueno, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Pues ya estamos de regreso. Gracias nuevamente a toda la gente que estuvo al pendiente de mí cuando estuve fuera de Puerto Vallarta, estuve en la frontera. estuve por allá porque fui a hacerme una cirugía. Tenía algunos problemas de piedras y tuvieron que operarme allá en la frontera, por eso estuve ausente y por eso yo transmitía desde allá. Así que agradezco a mis compañeros que acá en Vallarta pues me apoyaron en todo momento estos 3-4 meses que estuve fuera. Gracias, mi querido Jorge Cue, por el apoyo, y gracias a usted que nos dio la oportunidad de continuar con este espacio sin que lo dejáramos solo mucho tiempo. Ya nos vamos. Muchas gracias. Recuerde, si usted nos está sintonizando en su automóvil, en su casa, y si viene manejando, por favor, maneje con mucha precaución. Recuerda, hay alguien que te espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.